Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Amenazas en Colombia.
Disidentes de las extintas FARC se atribuyeron el atentado contra el presidente.
Riesgo y debate.
En reuniones virtuales, la ONU analiza el informe sobre el cambio climático.
Proceso en El Salvador.
El martes 27 es la primera audiencia contra exfuncionarios del primer gobierno del Frente Farabundo Martí.
Diferencias.
China demandó a Estados Unidos a cesar la presión.
Violencia en Afganistán.
Las muertes civiles aumentaron 47% en el primer semestre.
Decisiones en Argentina.
El oficialismo y la oposición definieron sus precandidatos para las elecciones internas de septiembre. Hasta aquí nuestros titulares, vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Amenazas en Colombia.
Un grupo disidente de la extinta guerrilla FARC se adjudicó el ataque al helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque.
Presentados como Bloque Magdalena Medio, se responsabilizó por el incidente del 25 de junio en el que no hubo heridos.
A través de las redes sociales, el colectivo reivindicó 6 ataques recientes, entre ellos el de la Brigada 30 en junio, con un saldo de más de 40 militares heridos.
En el mensaje, los integrantes del bloque amenazaron al mandatario con nuevas acciones.
Al señor presidente le decimos que esto es parte de la guerra y mientras no haya garantías para la mayoría, nuestros fusiles no se van a silenciar, expresaron.
En Órbita consultó a la politóloga colombiana Lina Camacho, para quien se trata de un hecho gravísimo.
Y agregó que entre los motivos del atentado podría estar la molestia de este grupo con las medidas del gobierno para erradicar los cultivos ilícitos de cocaína.
Es un hecho gravísimo. No se contaba con que fueran disidencias de las FARC. Pensábamos que eran grupos más organizados, que la misma FARC que se está reconstituyendo desde la cabeza de Márquez, pues era la responsable de este atentado. Pero al hablar ya de disidencias, pues ya estamos frente a otro animal, otra cosa. Creo que sería interesante poder ver cuáles son los motivos, porque cuando son disidencias quieres buscar los motivos políticos de un atentado como este. Sin embargo, las disidencias de las FARC están luchando por controlar el territorio del narcotráfico. Y tal vez las medidas del gobierno para erradicar los cultivos, las medidas de dispersión de glifosato a cultivos ilícitos, pues podrían ser las razones por las cuales este grupo decide atentar en contra del presidente.
Para Camacho, el episodio compromete el proceso de paz en curso en el país sudamericano.
Las compromete en el sentido de que el gobierno debe respaldar a la Justicia Especial para la Paz de manera concreta, no generarle problemas para que este mecanismo funcione, ¿sí? Debe además proteger a las víctimas de estas disputas territoriales, pero además debe luchar en contra del narcotráfico y no pensar que como estamos en un río revuelto, ellos no son responsables por estos homicidios o estos asesinatos. Por acción u omisión, el Estado colombiano es responsable del homicidio de líderes sociales. Y en ese sentido, hay que también pensar que si nosotros firmamos un acuerdo de paz con una estructura guerrillera, ahora, ¿qué es lo que va a pasar con estos grupos que no se sienten incluidos en estos acuerdos?
Conocido el mensaje, el presidente Duque respondió por Twitter que se trata de terroristas que graban videos desde Venezuela y advirtió, no nos amedrentan.
El jefe de Estado pidió al gobierno de Estados Unidos declarar a Venezuela como país promotor del terrorismo.
Para la entrevistada, las declaraciones del mandatario y su pedido a Washington no colaboran en nada para bajar la tensión política y social.
Creo que Colombia parece que nos cayó un karma y es el karma de la guerra, el karma de la violencia. Más por la imposibilidad pacifista de nuestros gobernantes. Todo se resuelve a bala, no hay diálogo. todo se resuelve por medio del uso de la represión, de la fuerza, ¿sí? Y no es un llamado a negociar, no es un llamado a tratar de sentarse con, por ejemplo, podríamos empezar a sentarnos con el ELN, pero no hay ningún tipo de actitud por parte del gobierno en este sentido, teniendo en cuenta de que este presidente es un presidente que viene del uribismo y sabemos que la ideología del uribismo está en contra de cualquier negociación con grupos, como ellos los llaman, terroristas.
Escuchábamos a la politóloga colombiana Lina Camacho.
Urgencias.
Naciones Unidas analiza el informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático.
En reuniones virtuales, representantes de 195 países revisan desde este lunes 26 las previsiones de los expertos del organismo.
El encuentro se desarrolla en un contexto global de cambios extremos en la atmósfera.
Entre estos se destacan las inundaciones en Alemania, China e India de los últimos días.
Y las altas temperaturas récord en Estados Unidos y Canadá, que en el mes de julio favorecieron incendios devastadores.
El informe siente un precedente de cara a la cumbre sobre clima COP26, prevista para el mes de noviembre en Glasgow, Escocia.
En este cónclave se espera que los líderes mundiales adopten medidas conjuntas para enfrentar el problema climático.
El informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático debe publicarse el 9 de agosto.
Sus conclusiones serán debatidas durante 2 semanas para actualizar su evaluación y sus diagnósticos.
Proceso en El Salvador.
Este martes 27 es la primera audiencia judicial contra exfuncionarios del primer gobierno del Frente Farabundo Martí, el FMLN, entre 2009 y 2014.
En el caso llamado Operación Desfalco, fueron detenidas 5 personas, entre ellas la exministra de Salud, Violeta Mengíbar, y el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres.
También se pidió la detención de otros 5 jerarcas del Ejecutivo de Mauricio Funes.
Además, se pidió la orden de captura internacional del entonces vicepresidente Salvador Sánchez Serén, luego mandatario de 2014 a 2019.
Se les acusa de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por recibir sobresueldos salidos de los gastos reservados de la presidencia aprobados por la Asamblea.
El FMLN considera la medida como persecución política, dado que esos complementos son comunes en todos los gobiernos.
Samuel Ramírez, dirigente del partido, relató en órbita por qué existe todavía ese mecanismo.
Ese es un mecanismo que el gobierno lo ha utilizado porque entiendo que los salarios de los funcionarios nominalmente son salarios mínimos, ¿verdad? Y lo que hacía el gobierno es que todos los gobiernos se les daba un sobresueldo para compensar el cargo que ostentaban, ¿verdad? Y entonces creo que, pero eso se ha hecho y está totalmente documentado, registrado, sale en un fondo que está bien justificado, que creemos que no es delito. A las personas que les dieron sobresueldo durante los gobiernos de Arena, no hay ni uno capturado, no hay ni uno que esté preso. La vicepresidenta de la República de Saca, eran $10,000 que le daban mensuales, y eso lo dijo Saca en la comisión.
De acuerdo con Ramírez, a pesar de las declaraciones del expresidente Antonio Saca, solo son acusados los exfuncionarios del FMLN.
No sabemos qué pasa con la otra señora que fue viceministra de Gobernación durante Mauricio Funes, que tampoco nos la han tocado solo porque es aliada de Bukele. No sabemos qué pasó con Walter Arago, una rata, un parásito que siempre estuvo comiendo de los gobiernos de Arena y no sale mencionado en esa cuestión de recibir esos sobresueldos. O sea, creemos que hay una intención perversa de atacar al FMI, de buscar por todos los medios una justificación para meterlos presos.
La captura fue cuestionada por organizaciones como la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho por no respetar las garantías ni la presunción de inocencia.
En mayo, la nueva Asamblea Legislativa, afín al presidente Nayib Bukele, destituyó a la Sala Constitucional y al Fiscal General de la Nación para designar uno nuevo.
No hay respeto a los derechos humanos. Él, pues, ya teniendo el poder en la Asamblea Legislativa, como todos sabemos, el 1 de mayo hizo una plenaria maratónica donde destituyó a la sala de la Corte Suprema de Justicia, destituyó al fiscal, porque sabía que eran los contrapesos que le estaban haciendo estorbo a él para poder implementar sus planes de control total, de poder imponerse en todos los aspectos de la vida política y social de este país, y justamente pues lo logró, ¿verdad? Porque tiene mayoría en la Asamblea, tiene 56 diputados que solo sirven para levantar la mano, para leer los decretos que ya vienen firmados desde CAPRE, no tienen mayor discusión en la Asamblea, todo lo que viene de Capre pues se aprueba tal como lo dice el presidente.
El presidente se manifestó vía Twitter y replicó comentarios de otros usuarios que acusan de corruptos a los exfuncionarios.
Estancados.
China llamó a Estados Unidos a dejar de acosarla.
Pekín instó a Washington a anular las restricciones de visado y sanciones contra funcionarios y a frenar la presión a las empresas nacionales.
El anuncio fue tras la reunión en la ciudad de Tianjin entre el viceministro de Exteriores anfitrión, Ji Feng, y la primera vicesecretaria de Estados Unidos, Wendy Sherman.
El gigante asiático culpa a la Casa Blanca de un estancamiento en las relaciones bilaterales entre las naciones.
Feng pidió a la potencia norteamericana cambiar su mentalidad altamente equivocada y su política peligrosa.
El diplomático lamentó además la denegación de visados a algunos estudiantes chinos en Estados Unidos y el trato injusto hacia compatriotas que viven allí.
La visita de la número 2 de la diplomacia estadounidense incluyó un encuentro con el canciller Wang Yi.
Sherman es la funcionaria de más alto rango de Washington en visitar la nación asiática desde la asunción del presidente Joe Biden en enero.
Las relaciones bilaterales entre las potencias se deterioraron durante el gobierno de Donald Trump.
Por su parte, el ejecutivo de Biden mantiene diferencias con Pekín respecto a asuntos de tecnología, ciberseguridad y derechos humanos, entre otros.
Se espera una reunión entre Biden y el presidente chino Xi Jinping, posiblemente al margen de la cumbre del G20 de finales de octubre en Roma.
Estado de guerra.
El número de muertes civiles en Afganistán aumentó 47% en el primer semestre de 2021.
Naciones Unidas advirtió que este año podría convertirse en el más sangriento para la población civil desde 2009, cuando comenzó a recabar datos en el país.
Según un informe del organismo, al menos 1.659 personas murieron y 3.254 resultaron heridas entre enero y junio de este año como resultado del conflicto.
La ONU destacó el número creciente de víctimas entre niñas y mujeres afganas, cifra que casi se duplicó en los primeros seis meses del año.
En tanto, el número de víctimas masculinas se incrementó en más de un tercio.
En mayo, las tropas de Estados Unidos y de la OTAN comenzaron sus salidas de Afganistán tras 20 años de presencia en el territorio.
Ante este retiro, el movimiento talibán, proscrito en Rusia, incrementó su ofensiva contra el gobierno de Kabul y hoy controla varias ciudades y fronteras.
La semana pasada, el grupo insurgente comunicó las condiciones a cumplirse para dejar las armas.
Estas son la renuncia del presidente Ashraf Ghani y la formación de un nuevo gobierno negociado por todas las partes del conflicto.
A pesar de su retirada, Estados Unidos intensificó sus ataques aéreos en Afganistán para ralentizar la ofensiva de los talibanes.
Los bombardeos ocurrieron en las provincias de Kandahar, al sureste, y Helmand, al sur del país.
Afganistán atraviesa una situación de inestabilidad ante la ofensiva del movimiento insurgente contra el gobierno en Kabul, al que considera títere de Washington.
Y también desde 2015 por parte del autodenominado Estado Islámico, el ISIS, organización terrorista proscrita en Rusia.
En marcha.
En Argentina, el oficialista Frente de Todos y la coalición opositora, Juntos por el Cambio, definieron sus precandidatos para participar de las elecciones PASO.
Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias se realizarán el 12 de septiembre y definirán las candidaturas para las legislativas de noviembre.
Ese mes, los argentinos deberán renovar casi la mitad de las bancas de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.
La confección de las listas evidenció la cohesión existente desde las presidenciales de 2019, tanto en el oficialismo como en la oposición.
En el bloque oficialista se destaca la elección de la dirigente Victoria Tolosa Paz como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires.
Y la inclusión de Daniel Golán, actual ministro de Salud de la provincia, mientras en la ciudad de Buenos Aires la lista la encabezará Leandro Santoro.
En el frente opositor, Juntos por el Cambio, competirán distintas listas en provincia de Buenos Aires, encabezadas por Diego Santilli y por el neurólogo Facundo Máñez.
En la capital, la lista favorita será liderada por la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.
El analista político argentino Julio Burdman explicó a Sputnik que está en juego el poder electoral y la proyección de candidaturas para 2023.
En primer lugar, hay que recordar que Argentina tiene elecciones que son distritales. O sea, la idea de que esta elección es nacional es medio ilusoria. Si bien uno trata de hacer una lectura nacional para acompañar el análisis político, es una lectura ficticia, ¿no? Acá hay 24 elecciones en las 24 jurisdicciones nacionales, que son las 23 provincias y la capital. Segundo lugar, esto probablemente no tenga impacto legislativo. es muy poco probable que lo que salga de esta elección sea una alteración relevante de la relación de fuerzas en la Cámara de Diputados o de Senadores. Lo que se está jugando acá es poder electoral, proyección de candidaturas para el 2023 y algunos aspectos simbólicos en un contexto de una gobernabilidad que no es holgada para el frente de todos, ¿no? Porque aún siendo mayoritario, es un frente que tiene una oposición fuerte.
Para el experto, si bien se espera que en la provincia de Buenos Aires gane el oficialista Frente de Todos, su rival, Juntos por el Cambio, está dando pelea.
En la provincia de Buenos Aires, lo natural sería que gane el Frente de Todos, porque siempre el peronismo ahí tiene un plus de ventaja, y porque hizo una muy buena elección en el 2019. Sin embargo, hoy Juntos, que es el antiguo Juntos por el Cambio renombrado, está dando una pelea importante al oficialismo provincial. Armó una interna que es atractiva y convocante entre los candidatos Santilli y Manes, que por ahora van parejos en las encuestas, y eso puede hacer que en la primaria Juntos atraiga más votantes simplemente para participar de esa interna. Al mismo tiempo, Todos tienen el problema que no tiene un buen candidato, ni siquiera tiene un candidato lanzado. Por lo tanto, en esta etapa, en esta fotografía de julio de 2021, la verdad es que se lo ve a Juntos bien posicionado para dar batalla en la provincia de Buenos Aires por estas condiciones que te decía.
Urman sostuvo que para el oficialismo es clave conservar la provincia, la principal plaza electoral, y tener buenos resultados en varias provincias periféricas.
La mayoría de las elecciones está librada a la suerte de las lógicas provinciales. Santa Fe va a ser una elección muy compleja para el Frente de Todos, porque Juntos ahí también está armando una oferta importante. Ahí la muerte prematura de Lifshitz, que era candidato opuesto a esta elección, está favoreciendo a Juntos, que está capturando muchos de esos votos. Y en Córdoba también va a dar una elección competitiva junto con Schiaretti. Ahí el Frente de Todos la ve muy de lejos. Va a salir tercero o cuarto en Córdoba el oficialismo nacional, porque bueno, ahí ya sabemos que las fuerzas predominantes son el cordobesismo y junto por el Cambio, que ahí también tiene muchos candidatos. La apuesta del Frente de Todos en este marco es conservar la provincia de Buenos Aires, aunque sea por algunos puntos, y hacer buenas elecciones en un conjunto de provincias periféricas para retener buena parte de su bancada a través de muchas victorias en provincias chicas.
Escuchábamos al analista político argentino Julio Burman.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.